Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con palabra de oración. Padre bendito, gracias nuevamente te damos por tantas bendiciones que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo aquí en Irapuato, lo que sigues haciendo a través de todas las personas, Señor, que tú has salvado. Gracias por ese deseo que tienen de seguir compartiendo las buenas noticias de salvación a otros. Y te doy gracias por el evento de ayer también y por todos los invitados que pudieron llegar anoche. Y te pedimos, Señor, que tú obres en el corazón de ellos para que puedan abrir sus ojos y puedan captar, Señor, el amor que tú nos tuviste a cada uno de nosotros sin merecerlo. Y al haber mandado a tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados ahí en la cruz. Te doy gracias por eso, Señor, y esta mañana también pido pues que me des palabras, Señor, para compartir el mensaje que tengo para todos nosotros el día de hoy. Gracias por tu palabra y te pido que nos guíes en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4. Vamos a estar viendo versículos 17 y 18. Pero antes de llegar ahí, quisiera dar un contexto para poder entender bien lo que Pedro quiere decirnos en los versículos que quiero tocar esta mañana. Entonces vamos a empezar desde el versículo 7 hasta el 16. No voy a explicar a profundidad estos versículos para que agarremos contexto nada más. Son tema de otro mensaje completo, ¿no? Pero en el versículo 7 en particular, Pedro comienza diciendo: el fin de todas las cosas está cerca. Cuando Pedro está hablando de esto, 1 de Pedro capítulo 4, y en el versículo 7, como decía, Pedro comienza diciendo que el fin de todas las cosas está cerca. Está hablando Pedro de esto, está hablando del fin del mundo, como lo conocemos, del regreso de Cristo. Sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, va a venir otra vez y va a haber un juicio y va a empezar la gran tribulación y va a haber muchas otras cosas que vienen explicadas aquí en la palabra de Dios. Entonces, Pedro no quiere ser alarmista con nosotros, pero sí está anticipando ese regreso de Cristo, que puede ser en cualquier momento. Su regreso es inminente. Nunca nos da una fecha de cuándo va a suceder esto y tampoco nosotros deberíamos de aventurarnos en escoger una fecha del regreso de Cristo porque nadie sabe cuándo Cristo va a volver, solamente el Padre lo sabe. Pero el mensaje que tiene Pedro es y sigue siendo relevante hoy en día para todos y cada uno de nosotros. En lugar de estarnos preocupando por el fin del mundo, yo veo que muchas personas, y más hoy en día que hay tantas cosas, estamos pasando por tiempos de muchas guerras, muchas catástrofes naturales, con temblores, con inundaciones, ahora con el incendio que hubo ahí en Los Ángeles, y pues todas esas cosas como que nos hacen pensar, quizás ya Cristo viene pronto. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este contexto, lo primero que Pedro nos va a decir aquí es que no debemos entrar en pánico nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice la palabra de Dios. En vez de entrar en pánico, debemos de reforzar nuestra oración hacia el Padre. Y vamos a leer eso en el versículo 7. Versículo 7 dice: pero el fin de todas las cosas está cerca. Sean pues ustedes prudentes, ahí está, no se preocupen, no entren en pánico. ¿Y por qué? Porque sabemos lo que dicen las Escrituras, ¿no? Y más bien dice, y de espíritu sobrio para la oración. En vez de estarnos preocupando que ya se va a acabar el mundo, que viene una tercera guerra mundial, etcétera, debemos más bien estarnos reforzando nuestra oración hacia el Padre, ¿no? Es importante eso. Otra cosa que debemos estar haciendo mientras Cristo regresa otra vez es que debemos continuar mostrándonos amor unos a otros, ayudándonos unos a otros, siendo hospitalarios unos con otros. Vamos a leer eso en el versículos 8 y 9. Dice: sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para los otros sin murmuraciones. Es interesante, ¿no?, que lo que dice Pedro aquí dice: sobre todas las cosas, mostrémonos amor unos a otros. En vez de estarme preocupando que el mundo ya se va a acabar, que viene una tercera guerra mundial y que debemos estar a lo mejor construyendo un refugio subterráneo para sobrevivir. En vez de eso dice Pedro, no, sigámonos mostrando amor unos a otros, siendo hospitalarios, trabajando unos por otros, ¿no? Luego, número 3, dice que debemos estar usando nuestros dones también, los dones espirituales que el Señor nos ha dado y debemos usarlos para servir dentro de la iglesia local. Vamos a leer versículos 10 y 11, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no entremos en pánico, oremos al Padre, mostremos amor unos a otros, y aquí vemos que debemos también usar nuestros dones espirituales para servir a la iglesia. Y por último, no debemos de sorprendernos del sufrimiento que llegue a nuestras vidas como creyentes. Vamos a sufrir. Nadie dijo que creer en Cristo nos va a evitar cualquier tipo de sufrimiento. Los cristianos, y más si estamos obrando para el Señor, vamos a sufrir de muchas maneras. Entonces, en vez de eso, debemos de regocijarnos en el sufrimiento y asegurarnos que ese sufrimiento sea por causa de Cristo y no por algo malo que nosotros o indebido que nosotros hayamos hecho. Vamos a ver estos versículos del 12 al 16. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Ahí está. No debe sorprendernos. Cuando vengan las pruebas, el sufrimiento, las dificultades en la vida, no se sorprendan, dice Pedro aquí, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, recordemos que Cristo también tuvo que sufrir una muerte horrible por nuestros pecados, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos, es decir, por los incrédulos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Ok? Entonces, en resumen de estos versículos, Pedro nos está enseñando aquí que el sufrimiento tiene un propósito en la vida de los creyentes. Y ese propósito es hacernos crecer, hacernos madurar en el Señor, o corregirnos, ¿verdad? Si es que nos estamos saliendo del camino de Cristo, ¿no? Y en vista de que el fin de todas las cosas, como Pedro estaba diciendo aquí, está cerca, Pedro nos está animando más bien a invertir en las personas, invertir en crecer espiritualmente, ¿no? Y también en confiar que Dios puede utilizar esos sufrimientos para corregirnos, si es necesario. Entonces, ahora sí vamos a entrar en la última parte del capítulo 4, en esos versículos que les dije, el 17 y el 18. Y aquí Pedro tiene dos cosas más que decirnos acerca de las actitudes que debemos de tener como creyentes mientras esperamos el regreso de Cristo y el fin de este mundo como lo conocemos hoy en día. Y la primera cosa que nos va a decir Pedro aquí es que cuando vengan las pruebas, cuando lleguen los sufrimientos o dificultades a la vida de nosotros como creyentes, debemos aceptarlas con sumisión. Hay dos palabras claves que utiliza Pedro aquí, la sumisión y la otra, la misericordia o la compasión. Y esta vamos a ver la primera aquí. Cuando vengan las pruebas, debemos de aceptar de nosotros con sumisión. Debemos recordar que las pruebas para los creyentes que vienen de parte de Dios tienen ese propósito de hacernos crecer, de hacernos madurar, de santificarnos, de limpiarnos. Vamos a ver esto en el versículo 17. Versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y aquí Pedro está llamando a la iglesia la casa de Dios. Muchas veces escuchamos decir que la casa de Dios es este edificio que está hecho de concreto, ladrillos, etcétera. Pero aquí Pedro llama a la iglesia la casa de Dios. Y también el apóstol Pablo lo hace de ahí. Busquen ahí en sus Biblias, sin quitar su dedo ahí en 1 de Pedro. Busquen ahí 1 de Timoteo 3:15. Y Pablo aquí dice, lo voy a comenzar a leer mientras lo encuentran. Dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Si el versículo terminara allí, a lo mejor si pudiéramos interpretar, ay, pues cómo me debo comportar cuando vengo al edificio de la iglesia, ¿no? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo me debo de vestir? Pero Pablo no está terminando ahí, sino que él dice que la casa de Dios, ¿qué es? ¿Qué? La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Este edificio no es la columna ni el sostén de la verdad. Nosotros, la iglesia, tenemos y somos la columna y sostén de la verdad. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, que debemos estar compartiendo a otros, ¿ok? Entonces, Pedro nos está enseñando que el juicio de Dios forma parte de la vida del creyente. Sin embargo, ese juicio es distinto a los incrédulos, al juicio de la ira de Dios. Mientras que el juicio de la ira de Dios a los incrédulos va a terminar en condenación eterna por sus pecados, el juicio para nosotros los creyentes tiene el propósito ¿de qué? De limpiarnos, de disciplinarnos, de santificarnos, de edificarnos, no de destruirnos, ¿ok? Entonces, Pablo dice también, aquí no tienen que ir allá en 1 Corintios 11:32, dice, pero cuando somos juzgados, ¿a quién se está refiriendo aquí? Pablo se está incluyendo a sí mismo, dice, cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, el juicio para los creyentes es distinto al juicio de los incrédulos. ¿Está claro? Esta disciplina a los creyentes es una muestra, en realidad, del amor de Dios hacia nosotros. Un amor de Dios que no se tapa los ojos a la realidad de que nosotros como creyentes seguimos fallando. Seguimos pecando. Y por esa razón, en ocasiones, Dios tiene que enfrentarnos y disciplinarnos y corregirnos, ¿ok? A menudo el sufrimiento es el instrumento que Dios utiliza para eso precisamente, para limpiarnos, para que la iglesia deje de ser egocéntrica, para que la iglesia deje de ser pasiva o indiferente. Entonces, Pedro quiere recordarnos aquí, nos quiere recordar que cuando tú y yo estamos pasando por algún tipo de sufrimiento, por alguna prueba, alguna dificultad en la vida, no es porque Dios no esté interesado en nosotros, no es porque Dios no te ame, al contrario, es porque Dios te ama y porque si eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a disciplinar si es necesario, ¿ok? Allá en Eugene, cuando terminamos el servicio, pues siempre, pues tenemos todas las sillas acomodadas y siempre veo a todos los niños que empiezan a jugar, ¿no? Y correr ahí en el salón. Y de repente los ves jugando bien, pero ya no falta un niño que ya se empieza a pasar, como decimos, de lanza, ¿no? Con otros niños. Y en ese momento como que me entra esa actitud de Herodes. Ah, yo siempre he dicho que soy como Herodes con los niños, ¿no? Porque no tengo mucha paciencia con los niños. Y quiero decirles algo, ¿no? Pero me contengo, ¿verdad? Y digo, no, eso es un papel que le toca a cada padre y a cada madre el hacer eso, ¿no? No me toca a mí hacer eso, son los padres los que deben de invertir tiempo en sus hijos, en criarlos, en disciplinarlos, en guiar a sus propios hijos. Eso es lo que hace un buen padre, ¿no? Los padres que en realidad no están juzgando, vamos a llamarlos así, juzgando o disciplinando a sus hijos, en realidad no les están mostrando amor. Y a veces pensamos que es lo contrario, ¿no? Cuando nos disciplinan pensamos que es porque nuestros padres no nos quieren, no nos aman. Pero en realidad es todo lo contrario. Y así es Dios también con nosotros. Él nos disciplina en ocasiones porque nos ama. Y quiere corregirnos para que andemos bien en sus caminos, ¿no? Entonces, cuando tú como padre no estás disciplinando a tus hijos, en realidad les estás mostrando desprecio y falta de amor. Así es que cuando tú y yo recibimos disciplina de parte de Dios, no es porque Dios no te ama, ¿ok? Al contrario, es porque Dios te ama. Y si quieres saber un poquito más de la disciplina de Dios hacia nosotros, puedes leer el capítulo 12 del libro de Hebreos, ¿ok? Entonces, por esa razón, nosotros los creyentes debemos aceptar el sufrimiento, esas pruebas que vienen a nuestra vida de parte de Dios, con sumisión. Y debemos orar a Dios que Él nos transforme en aquello que todavía no somos. Debemos orar a Dios para que nos enseñe también lo que todavía no conocemos acerca de nosotros mismos. Recuerda, Dios nos hizo. Dios te conoce a la perfección. Él sabe lo que tú y yo necesitamos en determinado tiempo de nuestra vida, ¿ok? Entonces, cuando vengan las pruebas, las dificultades y los sufrimientos, acéptalas con sumisión, ¿ok? Ahora, ¿qué hay de los incrédulos? Vamos a eso. Debemos mostrar nosotros compasión, y esa es la otra palabra clave. Para nosotros es sumisión a las pruebas, pero para los incrédulos es compasión. Debemos mostrar compasión a los incrédulos, ¿por qué? Porque sabemos del juicio de la ira de Dios que les espera a ellos. Y sabemos que dónde va a terminar ese juicio, en la condenación eterna por sus pecados. Vamos a leer la segunda parte del versículo 17. Dice, y si comienza por nosotros primero, está hablando de ese juicio que ya hablamos ahorita de los creyentes, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces aquí Pedro nos está invitando a echar una miradita hacia el futuro. Ya dijimos que para nosotros los creyentes, el juicio de Dios nos trae purificación, santificación. Y aunque es pasajero, ¿verdad? Terminará siempre en la gloria. Hoy en la mañana cantamos ese canto, ¿no? De, pues si Él vive, ¿cómo se llama? Porque Él vive, ¿no? Una de las estrofas dice, se acabará mi vida un día. Enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré por siempre con mi Señor. Ah, ni me crean que le estoy diciendo toda la verdad. Tengo una memoria pésima, pero eso es de lo que está hablando aquí. Nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, aunque son temporales, van a terminar un día. Y el resultado de todo eso es que tendremos y entraremos a la gloria, no por lo que hicimos nosotros, sino porque Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? En cambio, en contraste con los incrédulos, sabemos que ese juicio de la ira de Dios conduce al castigo eterno por los pecados no perdonados. Entonces, Pedro nos está animando aquí como cristianos a cambiar nuestra actitud hacia los incrédulos, ¿no? Recordando eso, que nuestras pruebas son presentes y que son temporales ahorita, pero van a terminar y terminaremos en la gloria, pero serán eternas, en el castigo eterno, aquellos que rechacen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esa perspectiva debería crear en nosotros una actitud de compasión para compartirle a las personas acerca de esa gran salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos un problema aquí, ¿no? Porque hoy en día, en muchas iglesias, ya no se predica acerca del pecado y sus consecuencias, y mucho menos se predica de la ira de Dios por el pecado de todos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros ese, lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio verdadero, ¿no? Pero muchas veces preferimos que se nos hable del amor, de la misericordia, de la compasión de Dios. Pero se nos olvida que es el gran amor de Dios, ¿no? El que mandó a su Hijo, Jesucristo, para que sufriera una muerte horrible, para morir por nuestros pecados allí en la cruz. Entonces, ese es el evangelio verdadero. Un evangelio sin pecado, un evangelio sin consecuencias del pecado, elimina la necesidad de un salvador. Es decir, si el pecado no tiene consecuencias, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino a pagar por nuestros pecados si el pecado no tiene consecuencias de muerte eterna, ¿no? Nosotros que sabemos de ese juicio de la ira de Dios que les espera a los incrédulos, debemos nosotros predicarles el evangelio a esas personas, ¿no? Y hacerlo con mucha compasión y orar para que Dios realmente toque el corazón de esas personas para que puedan llegar a creer en Cristo, ¿ok? Pedro sigue diciendo aquí en el versículo 18, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Ahora, ¿qué quiere decir Pedro aquí cuando dice, y si el justo, o sea, los que hemos creído, que ya fuimos justificados, con dificultad se salva? Pues creo aquí que se refiere a la vida de dificultad y de sufrimiento que acompañan a nuestra salvación, ¿ok? Da la idea como que cuando un creyente llega al cielo, va a llegar y va a sacar su pañuelo y va a decir, ¡oh, lo logré! ¿No? No por lo que hicimos nosotros, sino por la fidelidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos ofreció la vida eterna. Como, ¡fuf! Apenas lo logré. Me acuerdo una vez que estaba echando yo mecánica en un carrito Jetta que tenía 97. Echando mecánica me suena manada, ¿no? Porque yo no sé nada de mecánica. Pero un amigo de la iglesia me estaba ayudando y me dijo, a ver, pon este gato abajo del carro, ¿no? Y era un gato de esos hidráulicos de punta de botella. Entonces me metí abajo, pues a ver dónde estaba lo más sólido, ¿verdad?, del carro. Y pues todo el coche estaba, pues, lleno de tierra, enlodado. No, o sea, tú no distinguías si era plástico o metal en una parte. Entonces yo lo puse ahí donde según creí que estaba sólido, ¿verdad? Y lo empecé a subir. Y subió el carro. Y ahí se quedó, ¿no? Y allá andábamos los dos trabajando en el carro. Y de repente nos llaman a comer. Sale mi amigo del carro. Y cuando yo saco la cabeza del carro, el carro ¡fras! Se desplomó el carro. No me digo, así como ¡fuf! Es lo que está diciendo aquí Pedro, apenas la logré, ¿verdad? Me salvé. O sea, yo no sé, yo creo que agarró un plástico y yo no sé cómo el plástico aguantó tanto tiempo, ¿verdad? Obviamente veo la mano de Dios ahí, ay, Alejandro, bobo, ¿no? Te voy a salvar la vida por esta ocasión, porque pues no me fijé realmente que lo había puesto en una... pues se hizo un hoyo, después le quedó un hoyo ahí donde se ponen los tapetes atrás del carro, ahí le había puesto yo él. Para que sepan, no me contraten como mecánico porque no tengo muy buenas referencias, ¿no? Pero aquí, lo que Pedro está diciendo aquí, esto no significa que apenas nos salvamos después de tanto sufrimiento en nuestra vida, ¿ok? No nos salvamos por la fe, más el sufrimiento. He escuchado cuando, por ejemplo, muere una persona que no creyó en Cristo, pero que tuvo una enfermedad que, no sé, sufrió por años, ¿no? Y dicen, oh, Dios la tenga en su gloria porque esa persona sufrió demasiado. Lo siento, pero eso no es lo que nos salva. Lo que te salva es creer en Jesucristo. Ahora, si has creído en Cristo y además sufriste por algo, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque vas a estar y vas a tener vida eterna, pero no es por lo que sufriste que llegarás al cielo, sino por la fe en Cristo. No nos ganamos la salvación por la fe, más el sufrimiento. Pero la salvación y el sufrimiento muchas veces van de la mano, ¿ok? Hechos 14:22, Pablo habla de esto también, ¿no? Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo simplemente está diciendo aquí que las tribulaciones en la vida de los creyentes son inevitables mientras caminamos hacia el cielo. Entonces no te sorprendan las tribulaciones, no te sorprendan los sufrimientos por las... Vamos a sufrir tarde o temprano. Este cuerpo va decayendo y vamos a sufrir, ya sea una enfermedad o ya sea por causa de tu fe también, ¿no? Ahora, hay una gran diferencia en experimentar el sufrimiento y las dificultades teniendo a Cristo que no teniendo a Cristo, ¿no? Si nuestras vidas como creyentes, nosotros sufrimos y a pesar de que tenemos un Salvador, ahora imaginen ustedes el sufrimiento, las pruebas y las dificultades sin Jesucristo, sin tener una verdadera esperanza de qué hay después de esta vida, ¿no? Estaba leyendo la historia de un doctor también famoso, un cirujano famoso en Chicago, el doctor Aguas. En inglés, Waters. Para los que no saben inglés, ¿verdad? Este doctor es un pediatra muy famoso en Chicago, y dice que un día recibió una llamada en la madrugada que había un niño en el hospital que había estado gravemente herido. Entonces el doctor salió en su carro, ¿verdad? Tomó su carro y no tomó la ruta convencional que era más larga, tomó un atajo, pero ese atajo, ¿verdad?, era conocido que pues había mucho maleante, muchos asaltos. Y dicho hecho, en un semáforo, un maleante le abrió la puerta, lo bajó del carro y se robó el automóvil del doctor. Entonces el doctor pues tardó tiempo en encontrar un taxi. Cuando finalmente lo encontró, llegaron al hospital. Y cuando llegó al hospital le dijeron pues que el niño ya había muerto. Entonces el doctor Aguas pues se fue a la capilla ahí del hospital y vio a un hombre que estaba sentado hasta el frente llorando. Y asumió que era el padre del hijo y se acercó a él, y cuando le tocó el hombro y volteó, se dio cuenta que era el mismo hombre que le había robado el automóvil al doctor. Le había robado el automóvil a la única persona en ese momento que pudo haberle salvado la vida a su hijo. Y así es con nosotros, ¿no? De la misma manera, cuando vemos a las personas incrédulas que nos rechazan, que no quieren saber nada de Dios, quieren dejar fuera a Dios de sus vidas, quieren dejar fuera a la única persona que realmente puede salvarles para la eternidad. En ese momento, como creyentes nosotros, como dice Pedro aquí, debemos tener una actitud de compasión hacia esas personas, ¿no? Cuando Pedro escribió esta carta a las iglesias de Asia Menor, que estaban siendo perseguidas y que estaban pasando por sufrimiento, y un sufrimiento causado por el mundo gentil, por los incrédulos, ¿sí? Yo me imagino que cuando Pedro les escribe esto de sentir compasión por los incrédulos, como que no les agradó mucho, ¿no? ¿Cómo voy a sentir compasión por estos que me están causando a mí daño? Que estos que me están rechazando, que me están despreciando, ¿no? Y yo quiero confesarles, ¿verdad?, que cuando yo estaba leyendo estos versículos, cuando estaba estudiando este pasaje, fue algo que me pegó fuertemente a mí. Porque el año pasado, la última vez que venimos aquí en el mes de mayo, siempre estamos compartiendo con la familia de mi esposa Adriana. Y siempre surgen conversaciones y oportunidades para dar el evangelio. Sobre todo a mi suegro, es el que más según tiene interés, ¿no? Pero nunca llegamos a nada. Siempre hay un rechazo, siempre hay cosas que pues cambian la conversación y a veces hasta se levantan los ánimos, ¿verdad? Y nos estamos ahí enojando. Y esa vez yo me acuerdo que le dije a mi suegro: ¿sabe qué, señor? Esta es la última vez que hablo con usted de cosas espirituales. Pero cuando yo estaba leyendo esto, wow, yo me pregunté, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para negarle a otro el evangelio? Aun cuando me rechacen, aun cuando me hagan malas caras, aun cuando piense que me están ignorando, ¿quién soy yo para parar de compartir el evangelio? Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Debemos estar compartiendo el evangelio, sintiendo compasión por los perdidos, porque sabemos que un padre, una madre, un hermano, una hermana, un amigo, una amiga van a terminar en la condenación eterna si no les hablamos de Cristo. Yo les animo, ¿verdad?, a que hagamos eso, sintamos compasión. A veces decimos, pues ya no se lo merecen, ¿no? Como aún la Biblia dice, ¿para qué echarle las perlas a los cerdos, no? Pero yo cuando leo esto y veo a dónde van a terminar esos seres queridos, esos amigos, es cuando dice Pedro, debemos cambiar nuestra actitud acerca de eso. Entonces, en conclusión, Pedro nos anima a nosotros, los creyentes, a enfrentar el sufrimiento, el dolor y la dificultad de la vida con sumisión. Esas pruebas, esos sufrimientos son temporales. Sabremos que un día veremos cara a cara a Cristo después de esto, ¿sí? Entonces aceptémoslo con sumisión. En cambio, para los incrédulos, ahí debemos demostrar compasión por ellos, porque también sabemos que el juicio de la ira de Dios viene sobre esas personas y sabemos a dónde va a terminar todo. Entonces, oremos por ellos, hablemos de Cristo a ellos, ¿ok? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, pues, tuviste compasión con nosotros. Tú fuiste compasivo, Jesucristo, al venir a este mundo y dar tu vida por nosotros. Por personas como nosotros que te rechazamos muchas veces, que muchas veces escuchamos tu palabra. Y ese mensaje de salvación tan hermoso, Y sin embargo, tú nos tuviste compasión, nos tuviste paciencia y abriste nuestros ojos para poder llegar a creer en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por eso, Señor, y te pido por nosotros también, que cuando vengan dificultades en nuestra vida, sufrimientos, sabiendo que vienen de ti, Señor, y que tú quieres lo mejor para nosotros, ayúdanos a aceptarlo con sumisión. Y ayúdanos también, Padre, a mostrar compasión por nuestros seres queridos, nuestros amigos que no te conocen, porque sabemos, Señor, qué es lo que les espera a ellos. Padre, te damos muchas gracias por todo esto, en el bendito nombre de Cristo. Amén. Y no sé si podamos cantar el canto 784, no sé. Me encanta este canto, ¿no? Porque la verdad, como dice, no soy yo, sino Cristo en mí. Cristo hizo por nosotros, no por nada que nosotros hayamos hecho.